Unimed Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, como todos los días a esta hora. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información y el análisis de las noticias importantes del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Tras alcanzar un acuerdo con Donald Trump, se aplaza 90 días la entrada en vigor de nuevos aranceles que comenzaban a partir de mañana. Esto lo informa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo cual pues es una estupenda noticia. Por violación y abuso de autoridad, Víctor Hugo Chávez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y sucesor de Hernán Bermúdez, permanece en prisión preventiva tras su detención por la Fiscalía de Justicia Militar. Hay que recordar que él es un militar en retiro. Por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos, siendo gobernador de Campeche, la Fiscalía del Estado solicita el desafuero de Alejandro Alito Moreno. Este se va a discutir mañana en la Cámara de Diputados. Dice Alito Moreno que ellos pues ya habían ganado todo, que esto ya se había discutido y que bueno, pues hay amparos que así lo demuestran. Bueno, el jefe de sicarios de Ismael El Mayo Zambada y hermano de El Chino Antrax, José Ricardo Arechiga, es detenido por la Fiscalía General de Justicia en Jalisco. Por delitos como despojo y extorsión, uno de los líderes del grupo Unión 300, Luis Alberto N., es detenido en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Mientras tanto, en el Estado de México es desmantelado un centro de monitoreo clandestino que intervenía la señal del C4 tras un operativo encabezado por la Fiscalía de la entidad. Esto sucedió en Ecatepec, el segundo municipio con mayor percepción de delincuencia, el municipio más poblado del país. Los delincuentes tenían un centro espejo en el que monitoreaban precisamente todos los movimientos de las autoridades. La Cámara Nacional de la Educación de la República Mexicana anuncia, Cámara Nacional de la Educación, que en el Estado de México las colegiaturas en escuelas privadas van a aumentar hasta un 8%. Al menos 6 colonias de Nesa y La Paz presentan afectaciones tras el desborde del cauce natural ocasionado por las intensas lluvias. Más de 30 encharcamientos en Iztapalapa y Tlalpan, 14 árboles caídos y afectaciones en la línea 4 del metro dejan las intensas lluvias de la tarde de ayer en la Ciudad de México. Y bueno, pues cada vez son más países los que apoyan la creación del Estado palestino. Ahora, siguiendo el ejemplo de Reino Unido y Francia, Canadá y Malta planean reconocer a Palestina como Estado frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se debe votar el próximo mes de septiembre. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera misión para compartir con usted lo más relevante de la información, el análisis de lo que está sucediendo de este 31 de julio. Hoy es el último día del mes, se acaba julio, adiós julio, mañana empieza agosto, y si el primer semestre de este 2025 se fue rapidísimo, pues el segundo, créame que se va a ir todavía más rápido. De hecho, mañana se cumplen ya 10 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. En 2 meses vamos a estar hablando de un año, y por un lado han pasado muchas cosas y por otro como si no hubiera pasado nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sigue la presidenta batallando con la herencia maldita que le dejó el presidente López Obrador en términos económicos, financieros, de crecimiento, de inseguridad, de salud, de educación, de infraestructura, el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA mexicano. O sea, ¿qué herencia le dejó? Y eso que la quería mucho. Imagínense que si no lo hubiera querido, qué le hubiera dejado a Claudia Sheinbaum. Y por cierto, pues hay que reconocer, yo siempre le he dicho aquí que, porque así lo creo, independientemente de lo que haga México o deje de hacer, independientemente de lo que diga Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, pues finalmente el que decide es Donald Trump. Nos guste o no nos guste, el que decide es Donald Trump. Aquí se lo he dicho, la actitud de Canadá contra los aranceles y la actitud de Trump ha sido de contestataria, de enfrentarlo, de no doblegarse. La de México ha sido del diálogo, la prudencia, la tolerancia, el no tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, el resultado para ambos países ha sido hasta hoy el mismo. Hubiera sido muy injusto que mañana entraran en vigor aranceles de hasta el 50% a productos mexicanos, además de los que ya tiene el cobre, el acero y otros en autopartes, etcétera, etcétera. Lo que hay que reconocer es que la presidenta ha tenido el temple, ha sido prudente, ha sido tolerante y sobre todo ha sido paciente. Y Trump la ha tratado bien cuando hablan, hoy lo dijo, lo tuiteó, cada vez nos entendemos mejor, pues qué bueno, ¿no? Después de 10 meses, Claudia lleva apenas 6 meses, pero por lo pronto México obtiene un plazo de 90 días más. Usted me dirá, bueno, pues es que va a seguir con la misma, disculpe usted, amenazándonos, presionándonos con los aranceles, exactamente, ahí tiene la pistola cargada y la usa cada vez que quiere. Pero estos 90 días, pues a México le dan un plazo para seguir por lo pronto trabajando en el combate al tráfico de fentanilo, al tráfico de migrantes y sobre todo en seguir dando golpes importantes en cuanto a la delincuencia organizada se refiere. Trump y Pat Bondi, la fiscal, han dicho que México ha hecho, pero no lo suficiente. ¿Qué esperan? Pues creo que aquí se lo hemos dicho varias veces, pues esperan peces gordos, esperan políticos en funciones o exgobernadores que dejaron de serlo, porque está muy bien que haya decomisos, que haya desmantelamiento de laboratorios, lo que usted quiera, pero casi no hay detenidos de los que están detrás, ¿no? Los operadores políticos. Ahora también el tema del huachicol, ¿no? Hay muchas cosas, pero bueno, lo importante, y hoy la presidenta se veía contenta en la mañana, una mañanera que se pospuso varias horas, en lugar de empezar a las 7, empezó a las 10, precisamente por la llamada que tendría Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Y bueno, pues en cuanto se dio a conocer que habría una prórroga de 90 días, lo mismo pasó, se acuerda, en abril, o sea, tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, es la estrategia de Trump, te aprieto, luego te medio consiento, luego te vuelvo a apretar, etcétera, etcétera. Pero bueno, 90 días más, y así lo dio a conocer hoy la presidenta.
Pues logramos un buen acuerdo. Buenos días a todos, a todas. Siéntense, por favor. Bueno, me acompañaron en esta llamada con el presidente Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Y pues como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros, son 90 días, nos mantenemos como estamos, y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo.
Pues es literalmente el aprieta y afloja de Trump. Vamos a ver, ojalá que en estos 90 días ahora sí se pudiera llegar a un acuerdo definitivo, porque el impuesto, los aranceles que pone Trump, pues básicamente dependen de su estado de ánimo, ¿no? De qué comió, cómo durmió, qué se le ocurrió, etcétera. Y como México, pues también ahí nos guste o no nos guste, pues nos agarra de, no vamos a decir de piñata, para que no se enojen, sino de punching bag. Pero pues ese es el tema, ¿no? Donald Trump subió hoy, tan pronto terminó esta conversación telefónica. Le voy a leer aquí el tuit que subió esta mañana. Lo que estoy buscando es la hora, a la hora en la que lo subió. Ahorita se lo voy a compartir. Bueno, le voy a leer el texto y ahorita buscamos qué fue lo que comentó al respecto. Dice, acabamos de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual fue muy exitosa y que nos permite conocernos y entendernos cada vez más y más. La complejidad de los acuerdos con México son muy distintos de con otras naciones porque pues tenemos problemas en común que tienen que ver con la frontera, pero hemos acordado extender un periodo de 90 días, el tiempo exacto, para que podamos acordar un tratado de corto tiempo. México continuará, pues aquí no lo entiendo bien, pero dice que continuará pagando un 25% de impuestos por el fentanilo, o sea, aranceles por el fentanilo, porque pues, aunque eso no tiene nada que ver con la negociación comercial, pues es lo que utiliza Trump para presionarnos. También habrá un 25% de aranceles en vehículos y 50% en acero, aluminio y cobre. Adicionalmente, México está de acuerdo de terminar o de suspender inmediatamente aquellas tarifas recíprocas, dice, las cuales pues son muchas, y seguiremos conversando con México en los próximos 90 días para alcanzar una meta y llegar a un acuerdo precisamente dentro de esos de ese periodo de 90 días o un poco más. Pues es parte de lo que dice Donald Trump, y qué bueno, porque aquí hay obviamente hay sintonía entre los informes que dan los dos presidentes. Bueno, le preguntaron a Trump, a Sheinbaum en la mañanera, si discutió temas migratorios, y esto fue lo que contestó.
Esta llamada, hablaron de temas migratorios, se puso sobre la mesa esta intención de que en las redadas, si se llega a detener a mexicanos y mexicanas, en lugar de ser llevados a centros de detención, se les deporte inmediatamente a nuestro país.
No hablamos de ello, de eso ha estado hablando el secretario de la Fuente con el secretario Rubio. Es una conversación que se tiene a nivel de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, es decir, es un tema que estamos tratando, pero en particular ese tema en esta llamada no se tocó.
Ahora, por ahí se dice que se acordó que haya un mayor intercambio de información. Ahora sí que, como dirían los gringos, whatever that means, ¿no? A ver qué significa, qué alcances tiene. Hay que ser cautos y hay que esperar, porque en los próximos días yo le puedo asegurar que va a seguir saliendo alguna información, sobre todo por parte de Estados Unidos, de algunos detalles de la conversación que tuvieron el día de hoy. Pero por lo pronto, lo importante, lo sobresaliente, y hay que resaltarlo, es ese plazo de 90 días. Vamos a otros temas. Sigue dando la mata allá en Tabasco, que pues ya de Edén no tiene nada, ni de Edén ni de Adán, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora el que se quedó como secretario de Seguridad Pública allá en Tabasco, después de que se fuera el amigo de Adán Augusto, pues resulta que está en prisión preventiva, fue detenido por la Fiscalía de Justicia Militar. Él es un militar en retiro, estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, y se llama Víctor Hugo Chávez, y lo acusan de delitos sexuales por abuso de autoridad. Mire, esto es muy grave porque, y hay que decirlo también, dentro del ejército mexicano históricamente ha habido denuncias, pocas porque la mayoría tiene miedo, de decir cuáles son los abusos sexuales que se cometen en contra, no solo de las mujeres, sino también de los hombres, que pues se tienen que aguantar, pues porque si no los dan de baja o los encarcelan. Pero esto que están denunciando es muy, muy grave. Viridiana Ruiz, tú tienes el reporte.
Se confirmó la detención del general Víctor Hugo Chávez Martínez, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante 2024 y posteriormente coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuentes militares informaron que enfrenta acusaciones por los delitos de violación, abuso sexual agravado y abuso de autoridad, por lo cual se determinó que permanezca en prisión preventiva justificada. El arresto ocurrió en Colima y el 11 de junio pasado fue ingresado al grupo de militares procesados y sentenciados en la Quinta Región Militar de Guadalajara, Jalisco, donde permanece en prisión militar conocida como La Mojonera. Las autoridades militares han establecido un plazo de 3 meses para concluir la investigación complementaria. Chávez Martínez fue nombrado secretario de Seguridad en febrero de 2024 durante el gobierno interino de Carlos Manuel Merino Campos, ratificado por el gobernador Javier May. Renunció a su cargo en febrero de 2025 tras presuntas amenazas del crimen organizado. En abril asumió la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Colima, puesto que ocupó apenas 2 meses antes de ser relevado, meses previos a su detención. De formación militar, con más de 35 años de servicio, Chávez Martínez es general brigadier, diplomado y tiene experiencia en Fuerzas Especiales y la Escuela Militar de Inteligencia. Este caso ocurre en un contexto de investigaciones en curso contra otros exfuncionarios de seguridad de Tabasco, como Hernán Bermúdez Requena, también vinculado al grupo criminal La Barredora, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad del Estado. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Vamos a una pausa y al regresar nuevamente en el Congreso, ahora en la Cámara de Diputados, los de Morena bloquean que se discute el tema de Adán Augusto. Ya sabe usted, lo siguen protegiendo tanto en Morena, en la Presidencia, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Con esto y más regresaremos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 31 de julio del 2025. La Secretaría de Gobernación y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión fortalecen alianzas para el bienestar social. La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, conversó con el gremio de la radio y la televisión y reiteraron su compromiso con el bienestar social y la gobernabilidad. En más información, la Corte se acercó a los pueblos olvidados. La visita fue cuidadosamente coordinada con las autoridades indígenas, quienes ofrecieron palabras de bienvenida en lengua tzotzil. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Firman convenio de sueldo y prestaciones con el SUTEM. Se contempla 56 cláusulas y se va a beneficiar a más de 43,293 personas servidoras públicas. Busca brindar certeza y estabilidad laboral y al mismo tiempo otorgar seguridad económica y social a quienes conforman este sindicato. Estuvo presente la gobernadora Delfina Gómez. En información internacional, Canadá reconocerá a Palestina como estado en septiembre. Esto lo dijo su primer ministro, Mark Carney.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC. Visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 3 de la tarde, 15 horas con 22 minutos. Y bueno, pues avisos parroquiales. Hoy me da mucho gusto que a las 6 de la tarde, aquí en la colonia Roma, muy cerca de donde estamos transmitiendo, se va a abrir la primera exposición, la galería fotográfica de Alex Garrido Verdugo y de Miguel Bárcena Kramsky, mejor conocidos como Mike y Alex, fundadores de Alpha Expeditions. Y pues hoy van a tener la inauguración a partir de las 6 de la tarde. Va a estar abierta hasta las 11 de la noche, muy cerca de aquí en la Roma, Roma Condesa, Colima 340. Y ahí van a exhibir varias de sus fotografías que han logrado viajando por muchos países del mundo, sobre todo fauna. Y estas fotografías van a estar a la venta para poder recaudar algunos fondos. En la línea telefónica está precisamente Miguel Bárcena. Amiga, ¿tienes unos minutos para conversar con nosotros? Bueno. Pues nada más para que invites a la audiencia, el día de hoy va a ser tu primera exposición junto con Alex. Cuéntanos un poquito cuál va a ser la dinámica.
Sí, claro, la dinámica es una galería abierta completamente ahí al público. Estamos en Colima 340, muy cerca de Fuente de las Cibeles. La idea es poder enseñar ahí abiertamente algunas de nuestras mejores fotos de nuestras diferentes expediciones alrededor del mundo. Con estas les podremos enseñar algunos de los lugares más remotos junto con sus especies. Van a ser 6 fotos de muy muy buen tamaño, muy atractivas, visualmente muy bonito en general todo. Entonces, pues ahí invitándolos a que puedan participar.
¿De qué dimensiones son las fotos, Miguel? ¿De qué tamaño son?
Son dimensiones que pasan el metro, algunas acercándose a los 2 metros. Entonces sí son bastante grandes las piezas.
Correcto, y estas van a estar a la venta y van a tener su precio para que la gente que esté interesada las pueda adquirir. ¿Solo estas fotos o algunas de las muchas que han publicado en todas sus redes también van a estar a la venta?
Sí, bueno, realmente todas las que están en nuestras redes están a la venta, sería bajo cotización específica. Ahorita, bajo catálogo, vamos a estar presentando estas 6 y el día de hoy vamos a tener promociones especiales para la venta.
¿Qué se va a hacer con esos recursos que puedan generar?
Eso lo usamos principalmente para poder seguir financiando futuras producciones y expediciones en donde podemos enseñarles y llevar a sus celulares a algunos de los lugares más remotos y desconocidos del planeta junto con sus especies y culturas.
Alpha Expeditions nació ya hace 5 años, justo cuando...
Sí, en 2021.
2021.
Como un hobby, como un proyecto y poco a poco ha ido tomando forma, y hoy muy felices de poder finalmente presentar nuestra primera galería.
Y bueno, pues somos los que seguimos su trabajo desde mucho antes de que existiera Alpha Expeditions, pues sabemos de sus capacidades como buzos, montañistas, fotógrafos, videógrafos, operadores de dron, en fin, han estado en lugares maravillosos, han estado en Galápagos ya varias veces, en la Amazonia, en Islandia, en Noruega, en Singapur, en Indonesia, en Japón, en Brasil, muchos sitios aquí en la República Mexicana. ¿Qué es lo que más les motiva a viajar y capturar, sobre todo, biodiversidad, fauna, en particular marina, y después subirlo a sus redes? ¿Qué es lo que les mueve?
Pues principalmente es algo que nos apasiona desde pequeños, junto con Alex, que es mi socio amigo desde que tenemos 4 años. Siempre nos ha encantado todo este tipo de viajes, de animales, de conservación, toda la parte ambiental, incluso sustentable. Y el hecho de poder estar viajando en su momento, tomando fotos y videos por gusto y por nuestra cuenta, como que nos vimos en la necesidad de, si teníamos la oportunidad de estar viajando y conociendo todos estos lugares, mostrarlos al mundo para que de cierta manera puedan involucrarse en su cuidado, en su conservación. Nosotros decimos igual que no cuidamos lo que no conocemos. Entonces, una manera de presentar todos estos lugares de forma entretenida y creativa, con un enfoque un poquito diferente al tradicional, es pues una forma de poner nuestro granito de arena para que puedan darse a conocer todos estos lugares, todas estas especies, y que podamos motivarnos a tener mayores cuidados.
Claro, compartir con la gente que no tiene la posibilidad de viajar, o que cuando viaja pues igual no puede escalar montañas, volcanes, bajar a las profundidades del mar como ustedes lo hacen. ¿Cuántos seguidores tienen ya? ¿Han tenido un crecimiento exponencial?
Sí, estamos cerca de llegar a los 4 millones de seguidores entre redes, nuestras diferentes plataformas, y sobrepasando las 1,000 millones de vistas de nuestro contenido igual entre plataformas.
Bueno, obviamente como tu papá, que he tenido la oportunidad de viajar contigo desde pequeñito, tu primera expedición, pues tenías unos cuantos meses cuando hundimos los barcos allá en La Paz para crear arrecife artificial, y pues algunos otros sitios que me acompañabas, o cuando te llevaba a bucear desde chiquito a la media luna o a las estacas, y después a Acapulco, Cozumel, etcétera. Y bueno, pues lo mismo Alex con su papá, que también es buzo y que pues fue inculcándole todo este gusto por el submarinismo y sobre todo por la protección del medio ambiente. Pues sabemos que tienen ustedes un compromiso muy importante precisamente con los ecosistemas, la biodiversidad y sobre todo generar conciencia para cuidar lo que tenemos, tratar de recuperar muchas cosas que hemos perdido. Y pues por eso es muy importante esta plataforma que han desarrollado ustedes de Alpha Expeditions. ¿En dónde los vemos? ¿En dónde los encontramos?
Nos pueden encontrar así como está nuestro nombre, Alpha con PH Expeditions, en cualquiera de las plataformas. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Esas son principalmente las redes que tenemos y también en nuestra página de internet.
En su web, que es donde ponen los documentales completos, ¿no? En las otras redes son historias, stories más cortas, ¿no?
Sí, en YouTube igual tenemos videos de formatos más largos, que son como pequeños reportajes, documentales, como dices. Y sí, en general en nuestras otras redes compartimos sobre todo contenido de formato corto, que son como esos tipos Reels y TikToks de no más de 3 minutos.
Pues se lo recomendamos mucho a la gente que nos escucha, porque pues se van a llevar ahí una grata sorpresa de la calidad de los videos, la cantidad, la variedad, ¿no?, de biodiversidad en África, en América del Sur, en Asia, en Norteamérica, en Islandia, en el Ártico, en fin, todos estos sitios que han recorrido. Pues muchas felicidades a Alex y a Mike de Alpha Expeditions, mucho éxito. Hoy es la inauguración de la exposición a las 6 de la tarde, Colima 340. ¿Hasta cuándo va a estar abierta?
Va a estar abierta hoy hasta las 11 de la noche, pero durante las próximas 2 semanas igual va a estar ahí presentada la exposición hasta el 11 de agosto.
Muy bien, pues felicidades y por allá nos veremos en la tarde. Hasta pronto, Miguel, gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahí tiene usted la invitación para pues poder visitar el día de hoy o en los próximos días esta exposición. Bueno, vamos ahora pues al México real, ¿no? Como dicen, al México bronco, al México complicado. Siguen protegiendo a Adán Augusto, así como lo hicieron con Cuauhtémoc Blanco, así como lo han hecho con todos los miembros de la 4T, no importa si hay desviación de desvío de recursos en Segalmex. Al titular Ovalle lo protegieron, lo llevaron a gobernación. No importa si hay una mala administración en Chiapas, a Rutilio Escandón lo nombraron cónsul en Florida. No importa si Cuitláhuac García dejó un estado muy complicado, ahora está en el Instituto Nacional de Migración. No importa lo que haya hecho esta Ana Gabriela Guevara, que haya dejado de cabeza la CONADE, que haya faltantes, que haya maltratado a los deportistas. Pues no pasa nada, y lo mismo con Adán Augusto. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Federico Doring hoy en la Cámara de Diputados.
Un narcopartido, hicieron un cártel desde el gobierno, imponían nombramientos de secretarios de Seguridad Pública Estatal, senador, y directores de Seguridad Pública Municipal, hermano, para darle contratos a las empresas de Hernán Bermúdez, el prófugo de la justicia con ficha roja y
permítame, Interpol. Por favor, estamos en el apartado de discusión de dictámenes. El tema de agenda política que se ha comentado fue tratado en la reunión previa de esta mesa directiva y se acordó no incorporarlo para la sesión de este día. Les recuerdo que las reglas básicas facultan a la mesa directiva para determinar los asuntos que deben desahogarse en cada una de las sesiones.
Pues sí, pero mire, como dice la doctora Sheinbaum, ella no está de acuerdo con esto, se lo digo de buena fuente. Pero desafortunadamente no tiene la fuerza política todavía, aunque va a cumplir ya mañana 10 meses, aunque ha cambiado la estrategia de seguridad para bien, sigue sin romper con López Obrador y con sus lastres, llámense Ricardo Monreal, Adán Augusto, Jesús Ramírez Cuevas, que lo tiene ahí enquistado en Palacio Nacional, que otra vez él ya retomó, me dicen, el tema de la propaganda desde Palacio Nacional a través de las mañaneras. Pues ahí está Rosa Isela, ¿no?, la secretaria de Gobernación, Marat Bolaños en trabajo, la titular de la Secretaría de Bienestar. En fin, la dejó completamente copada en el partido Morena, está la señora alcalde, como secretario general su hijo. Entonces Claudia tiene muy poco margen de maniobra. Algunos pensábamos y esperábamos que en enero, febrero, marzo quizá, pues iba a empezar a desprender de varios de estos personajes, pero no. Entonces tiene un poco margen de maniobra Claudia. Y no se le ve cómoda. Ojalá que pronto realmente se quite todos estos lastres. Mire, por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche, la Fiscalía del Estado la de Laida Sansores, solicita el desafuero de Alejandro Moreno. Protegen a Adán Augusto, que es senador, por todas las tropelías que hizo o dejó de hacer en Tabasco, pero pues en el caso de Alito, como es oposición, aunque él dice que pues esto ya es historia vieja y que no va a pasar absolutamente nada. Judith Santiago, cuéntanos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó el 23 de julio de 2025 una solicitud formal ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados para solicitar la declaración de procedencia contra el senador y líder del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, por el presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su administración como gobernador de Campeche de 2015 a 2019, imputándole los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. La petición está sustentada en cuatro carpetas de investigación judicializadas que incluyen gastos vinculados a la construcción de la Plaza Colosio por 18.2 millones de pesos, la presunta simulación de servicios en seguridad pública por 27.2 millones de pesos, contratados a la televisora Mayavisión por 14.1 millones de pesos y asesorías fiscales a través de una empresa de buceo reconvertida por 23.8 millones de pesos. Al menos 17 exfuncionarios ya fueron vinculados a proceso y dos de ellos obtuvieron criterios de oportunidad con la fiscalía para colaborar en las investigaciones. La sección instructora de la Cámara, con mayoría oficialista, entrará en fase final del proceso este viernes, con posibilidad real de emitir dictamen que determine si se le retira el fuero al priista y puede ser sometido a proceso penal. Moreno ha rechazado las acusaciones y calificó la denuncia como un intento de desestabilización política. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, en más temas que tienen que ver con la delincuencia, la Fiscalía de Jalisco detuvo a José Ricardo Arechiga Gamboa, hermano de José Rodrigo, conocido como el Chino Antrax, ex líder de los Antrax, una célula armada del cártel de Sinaloa. La detención ocurrió en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal, o sea que andaban ahí, como dirían los clásicos, cercas de la Fiscalía, en la colonia industrial de Guadalajara, después de que se ejecutó una orden de aprehensión que se emitió el pasado 25 de julio. Arechiga está acusado de extorsión agravada tras participar presuntamente en una llamada telefónica en la que exigía dinero a cambio de protección, acompañada de amenazas si no se cumplía la demanda. El Registro Nacional de Detenciones detalló que al momento del arresto vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul, bueno, etcétera. Fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, especializado en combate al secuestro y la extorsión, y su audiencia de vinculación a proceso está programado para hoy, no sabemos a qué hora, probablemente ya se llevó a cabo. Al igual que su hermano, quien fue asesinado en el 2020 tras fugarse de la prisión domiciliaria en Estados Unidos, José Ricardo habría seguido los pasos criminales de su hermano ligados al robo de vehículos y al narcotráfico. Hay que recordar que era hermano del Chino Antrax. Vamos a una pausa y al regresar vamos a conversar con Alejandro Envila, director editorial del diario Eje Central. Hay muchos temas precisamente que abordar.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
La Ciudad de México afronta un nuevo episodio meteorológico complejo. Las lluvias del miércoles por la tarde y noche dejaron al menos 31 encharcamientos, 14 árboles caídos y afectaciones en filas del metro, principalmente en la línea A, suspendida entre Peñón Viejo y La Paz por ingreso de agua a las vías. La zona más perjudicada fueron Iztapalapa y Tlalpan. En avenidas como Calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa y Eje Central se registraron niveles de agua que alcanzaron los 40 centímetros, lo que paralizó el tráfico y afectó la movilidad urbana. Protección Civil desplegó más de 70 brigadas y vehículos de desasolve para atender los puntos críticos. Hoy, en la Ciudad de México y el Estado de México, el cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias fuertes a puntuales muy fuertes entre las 15 horas y las 2 de la mañana del viernes, acompañadas de tormentas eléctricas, posible granizo y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Las precipitaciones pueden oscilar entre los 25 y 70 45 milímetros en varias alcaldías, lo que mantiene activa la alerta amarilla desde ayer por la noche. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados centígrados por la mañana, con máximas de 22 a 24 grados centígrados por la tarde. Mientras tanto, el monzón mexicano y una onda tropical siguen generando lluvias significativas en todo el país. En el norte y occidente, estados como Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán enfrentan lluvias muy fuertes, con acumulaciones de hasta 75 milímetros, riesgo de deslaves y caídas de granizo. En el sur y sureste, Veracruz, Oaxaca y Chiapas podrían recibir hasta 150 milímetros de precipitación, lo que implica un alto riesgo de desbordamiento de ríos y corrientes peligrosas. En la península de Yucatán, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan chubascos dispersos con posibilidad de inestabilidad en zonas costeras. Mientras tanto, en el norte del país persiste una ola de calor extremo, con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. En el Pacífico, la tormenta tropical Gil se fortalece con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, aunque hasta ahora no representa amenaza para tierra. Se espera que se convierta en huracán en los próximos días, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Quince horas, 3 de la tarde con 44 minutos, tiempo del centro del país, mismo horario en la capital de la República Mexicana y en Toluca, la capital mexiquense. Mire, ¿hasta dónde ha llegado, por un lado, el tema de la impunidad? Con aquello de abrazos, no balazos, se dejó crecer prácticamente el crimen organizado en todo: secuestros, extorsiones, robos, asaltos, asaltos en las carreteras. Ayer la Cámara de la Industria Local, que se dedica a este rubro, pues exigió mayores medidas de seguridad, porque dicen que hay muchas inversiones detenidas, hay mucho temor, y cada vez tienen que gastar más los transportistas porque tienen que contratar seguridad privada para que vayan escoltando a los vehículos, y aún así los han balaceado, los han sacado de la carretera y demás. Todo esto se lo debemos a López Obrador por los balazos y no abrazos y no balazos, y sobre todo por negar una realidad que le estalla todos los días en la cara a millones de mexicanos, y a él también, porque aunque lo niegue, aunque mintiera un día sí y otro también, pues la realidad acaba imponiéndose. Y si no, para muestra otro botón, ¿hasta dónde ha llegado el poder de la delincuencia, la impunidad y sobre todo la cantidad de recursos que manejan? Que tenían un centro espejo al C4 de Ecatepec. Ya fue desmantelado este centro de monitoreo clandestino, que además intervenía las señales del C4 de Ecatepec, de tal manera que podían monitorear en tiempo real todo lo que estaba pasando, si había operativos, si había llamadas, en fin, muy, muy grave. Ariel Ruiz, tú tienes más sobre este caso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Marina y la Policía Local, realizó un cateo en una bodega de Ecatepec, donde presuntamente operaba un centro de monitoreo clandestino que intervenía la señal del C4 municipal. El inmueble, identificado con la razón social Saboli Conversiones de Auto a Gas Natural, habría funcionado desde el año pasado como punto de interferencia en las cámaras de videovigilancia de la Policía Local. Durante la inspección efectuada por la Fiscalía de Asuntos Especiales, se aseguraron equipos tecnológicos de alta gama, como antenas, bipolo, fibra óptica, cámaras, herramientas especializadas y otros dispositivos cuyo valor se estima en aproximadamente 20 millones de pesos. Estos materiales presuntamente eran utilizados para intervenir la red de videovigilancia municipal. Las autoridades investigan si este centro está vinculado con un posible desvío de recursos del proyecto Jaguar II implementado por el anterior gobierno municipal. La Fiscalía Mexiquense quedó a cargo de los peritajes e indagatorias y mantiene asegurado el lugar. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bien, pues ya estamos de regreso y en la línea telefónica me da mucho gusto, como siempre, saludar a Alejandro Envila Fischer, quien es el director editorial de Eje Central, abogado, catedrático de la UNAM y analista político de este espacio. Querido Alejandro, muy buenas tardes.
Miguel, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, a tus órdenes siempre.
Pues te leía nuevamente ahí en Eje Central y pues te haces la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Están pagando un alto precio tanto la diputada conocida como Dato Protegido y su esposo, el también diputado Sergio Gutiérrez Luna, el diputado
que todavía no es Dato Protegido,
el diputado Gutiérritos, ¿no? Ese que quería ser gobernador de Veracruz y que también estuvo apoyando a Adán Augusto, pero pues no le alcanzó. Pero el que no ha sufrido ninguna consecuencia es el presidente o el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son los que impusieron esta sanción de la cual se ha hablado mucho.
Efectivamente, a ver, el tribunal presidido por Mónica Soto, que francamente, pues, no quiero decir que va de mal en peor, pero sí va de mal en peor, y ha dejado de ser ese garante de los derechos políticos de los ciudadanos. Este es un ejemplo. Es un ejemplo gravísimo, Miguel, porque afecta a una ciudadana en el ejercicio de su libertad de expresión. El tribunal se ha dedicado a cuidar más la piel delgada, pues, de estos políticos que son pequeños y son muy poco profesionales.
Oye, y que tienen la piel muy delgada, y que son muy tontos, muy porque seguro nunca tomaron un curso de manejo y prevención de crisis, ¿no?
A ver, yo creo que no tomaron ese curso y no tomaron muchos otros cursos. Se me ocurre uno que en los viejos planes de estudio de las escuelas y facultades de derecho se llamaba garantías individuales y constitucionales. Hoy se llama derechos humanos. Uh-huh. Pero vamos, el derecho a la libre expresión no tiene cortapisa. Y el derecho a la libre expresión del ciudadano y a la expresión de la opinión de sus ideas no puede estar por debajo de esta manipulación que han hecho del concepto, que no es una ley precisamente, del concepto de violencia política de género, que lo han utilizado, se ha utilizado para defender a los políticos, políticos mujeres en este caso, de la crítica
de otra mujer,
tanto periodística, uh-huh, como ciudadana, de los dos.
¿Sí?
Entonces, el asunto es muy grave, pero es todavía más grave. Es muy grave que los políticos se quejen de que los criticaron, y eso lo empezó Fernández Noroña cuando hizo que aquel abogado de Basham, presionado por Basham, que es uno de los despachos más grandes e importantes, prestigiados del país, y que creo que perdió mucho en eso, le fuera a ofrecer una disculpa al Senado de la República. Ahí empezó.
Oye, pero además sí le ofrecer la disculpa a un porro, a un agresor, a un tipo vulgar, que toda su carrera la ha hecho precisamente agrediendo, insultando, y que cuando alguien le contesta, porque hemos visto muchos episodios, pero incluso agrediendo a mujeres, esta cosa aquella de Tlaxcala que decía que le iba a mandar a golpear y que quién era esa tal por cual. Y, o sea, ni siquiera es gente que dijeras, bueno, pues no tienen cola que les pisen, pero ni eso.
A ver, por supuesto, mira, ningún ciudadano tendría que disculparse por ejercer su derecho a criticar a un político y por ejercer su derecho a decir, tú estás mal por esto. Ahora, en este caso es todavía más patético. El tribunal defiende los supuestos méritos de una diputada, de la diputada Dato Protegido, esposa del diputado Gutiérrez Luna, y cuando la opinión pública se le viene encima a los diputados, no al tribunal, que allí eso me parece que es una equivocación de la propia opinión pública, el diputado Gutiérrez Luna sale a defender a la diputada.
Exacto.
O sea, su esposa, Dato Protegido.
Sí, pues hizo un carrusel de entrevistas en varios medios para tratar ahí de explicar, ¿no? Y pues ahí se da uno cuenta exactamente de dónde viene todo.
Pero además con eso corroboró la crítica de la ciudadana de Hermosillo, que decía, esa diputada el único mérito que tiene es ser esposa de este hombre. A ver, si este hombre, su esposo, tuvo que salir a defenderla, entonces sí, el único mérito que tiene es ser su cónyuge. Y el tribunal avala eso. Y bueno, a ver, para concluir, otra noticia. Este mismo tribunal es el que ayer avaló
regresarles los juzgados y las magistraturas
a candidatos inelegibles, uh-huh, a candidatos que violaron el principio perdón, el requisito constitucional de elegibilidad.
Oye, que ni siquiera alcanzaban el promedio mínimo. Pero a ver, ¿te acuerdas que esto fue un error, como muchos del comité del Senado que lo seleccionó? Cuando se los hicieron ver los ciudadanos y los medios, el propio Fernández Noroña dijo, bueno, pues que eso lo corrige el INE. El INE lo corrige y ahora el tribunal corrige al INE y finalmente le dan la entrada a jueces y magistrados que no cumplieron con los requisitos.
Que son inelegibles y que no son idóneos porque no tienen un requisito que la mayoría de Morena impuso en la reforma. Esto no es un requisito neoliberal, ¿eh? Es un requisito impuesto por Morena en la reforma para la elección judicial que aprobaron con sus votos. Es decir, otra contradicción.
Pues terrible,
¿y
este porque
tribunal avalando esto?
Pues esto nos muestra hacia dónde va este país, hacia dónde va la justicia para algunos y la falta de justicia para otros. Pues muchísimas gracias, como siempre, Alejandro.
Miguel, un privilegio siempre estar contigo.
Es un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y vamos rápidamente, vamos rápidamente una nota y enseguida regresamos con el comentario de todos los jueves. Vamos con Ian Carrillo.
Luis Alberto N., identificado como uno de los líderes del grupo autodenominado Sindicato Los 300 o Unión 300, fue detenido en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, como resultado de un operativo conjunto entre las Fiscalías del Estado de México y de la capital. Es señalado por su probable participación en delitos de despojo y extorsión en los municipios de Tecámac y Ecatepec. Como parte de la Operación Restitución, estrategia que busca recuperar inmuebles ocupados de manera ilegal en el Valle de México. Según las investigaciones, el detenido se había ocupado en la Ciudad de México para evadir la acción de la justicia hasta que fue localizado y aprehendido. Posteriormente fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 6 de julio de 2024, cuando presuntamente junto con otro sujeto se presentó como integrante de los 300 en un domicilio del fraccionamiento Los Héroes Tecámac para extorsionar a los residentes. Además de este caso, las autoridades investigan a Luis Alberto N. por su posible implicación en una red de despojos en distintas colonias de Tecámac y Ecatepec, operada junto a su primo desde la estructura de los 300. La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias para desarticular a este grupo dedicado a apropiarse ilegalmente de propiedades particulares. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, y antes de irnos, pues hoy fue día de la Toluqueña, la mañanera, aquí en la capital del Estado de México.
Más de 500,000 de toluqueños se verán beneficiados al menos 3 meses más con el tema de los aranceles, ya que trabajan en la zona industrial, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de la ampliación que se logró con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así lo dijo Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, en su conferencia de prensa denominada La Toluqueña.
Como ustedes saben, Toluca, esta ciudad industrial donde prácticamente el 80% de las mercancías que se producen en Toluca son de exportación, depende fundamentalmente de una buena negociación en materia de aranceles con Estados Unidos. Por eso desde aquí nuestra felicitación, nuestro abrazo fraterno. Sabe que la presidenta Claudia Sheinbaum puede contar con las y los toluqueños, cuenta con el gobierno municipal, la vamos a apoyar, la seguimos apoyando. Y ojalá en estos 3 meses se logre ya un acuerdo definitivo sobre aranceles con Estados Unidos.
En otro tema, destacó la celebración del Saitama Fets, que será del 1 al 3 de agosto en la Plaza Fray Andrés de Castro, a lo que dijo:
una experiencia verdaderamente importante para todos aquellos que les gustan las expresiones culturales, artísticas, musicales de Japón. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo.
En otra información señaló que han bajado los índices de inseguridad en la capital mexiquense en los 6 meses de su administración. Por último, al ser cuestionado de sus vacaciones en Grecia, dijo que tomó su periodo de vacaciones que por ley tiene y que las pagó con su tarjeta de crédito a meses sin intereses. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Pues así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de esta que es la tercera emisión, yo soy Miguel Bárcena, lo invitamos a que continúe en esta frecuencia con Manifiéstelo con Maya y que mañana de regreso esté con nosotros con toda nuestra barra informativa que empieza a 1 de la tarde. Hasta entonces.
Red Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.